a Álvaro para ya que pueda darle caña, ya que la gente se vaya metiendo si le apetece. Álvaro y yo hemos hecho pues desde principios de este año, ¿no? Como varios proyectos juntos, todos muy de supervivencia normalmente, ¿sabes? Los hemos sacado hacia adelante a tope y es un crack. Yo creo que todos los lanzamientos estos que hemos hecho que han sido un poco caóticos muchas veces, es lo mejor que me llevo, ¿sabes? De conocer a una persona top y nos vamos recomendando ya en muchísimas cosas. Entonces, creo que es un crack que puede darnos una visión muy guay de cómo hacer copy para que la persona que venga después tenga lo que necesite, reciba la información potente y que todo sea mucho más eficiente. Y sé que se ha preparado cosas chulillas, así que todo tuyo, tío.
Pues nada, muchas gracias Carmelo. Buenas tardes a todos. Espero no aburriros porque hablo bastante, soy bastante expresivo porque al final soy andaluz, también por mi acento creo que muy del norte no soy, lo estaréis notando. Y bueno, pues además de recoger el guante de lo que comenta Carmelo, es verdad que de las mejores cosas de los proyectos donde hemos trabajado juntos, que han sido bastante, bueno, moviditos, farragosos y un poco tal. Pues ha sido él y su, sobre todo, efectividad y rapidez a la hora de currar, ¿no? Que sí que es cierto que yo que he trabajado en muchos proyectos, ya que llevo 6 años como autónomo comprando tráfico, he trabajado con mucha gente y al final, pues cuando topas con una persona resolutiva que el 99% de las veces sí a todo, con buena predisposición y demás, pues eso mola, ¿no? Porque cuando tú estás trabajando solo, al menos como yo, y imagino que como Carmelo y como muchos de vosotros, estáis solo en el mundo, no tenéis equipo y demás, pues mola, porque luego es que si trabajáis, bueno, desde vuestra perspectiva como copy, ¿no? Trabajáis con el trafficker, trabajáis con el diseñador, trabajáis con el implementador, trabajáis con, etcétera, 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 y a veces cuesta, ¿no? Entonces, Carmelo me hablaba si podía venir aquí a comentaros un poquito desde mi experiencia cómo trabajar con un copy enfocado en la parte de anuncios, ¿no? Entonces, he preparado una serie de diapositivas con un poco de contenido que yo creo que es muy interesante, o al menos si no es interesante, sí que diferente lo es, ¿vale? A mí me podéis interrumpir cuando queráis, me preguntáis y demás, aunque luego al final he dejado un ruego de preguntas para que me critiquéis, debatamos o lo que os dé la gana, sentíos libres. Y bueno, os voy a compartir pantalla por si queréis también tomar nota y demás. Pues bueno, vamos por aquí. Ventana. Vale, confirmadme por si alguien de que estáis viendo correctamente mi pantalla.
Se ve por ahí bien.
Venga, perfecto, pues lo pongo aquí en modo presentación. Ahora yo no voy a ver, pero bueno. Vale, bueno, si lo pongo así lo veis, porque es que me da un poco de dolor de cabeza que yo no os pueda ver. Entonces prefiero verlo
Sí, se
así.
ve bien, no te preocupes.
Vale, guay. Vale, yo quiero empezar haciendo una pregunta con vosotros y esto es algo que voy a utilizar una frase muy, muy marketera o muy de infoproductor, que esto que os voy a contar ya seréis como... vais a empezar a ser del 10% de los traffickers, o sea, de los copies que solo lo utilizan, ¿no? Y es la siguiente, ¿son los copies coherentes con el espacio? Ahora me vais a entender muy bien a lo que me refiero, pero para mí, cuando yo trabajo con un copy, yo necesito que esta persona, para que el anuncio tenga coherencia, y cuando hablo de anuncio es todo, texto, mensaje, diseño y demás, todo, tenemos que aunarlo en tres partes, ¿no? La primera parte sería el texto principal más el título, que esto es el texto plano que se pone en meta en un anuncio, ¿vale? O sea, cuando tú vas al business manager, vas a meter un anuncio, pues aquí sería como, oye, tienes tu texto principal, tienes tu título y tienes tú luego la parte de más información, ¿ok? Voy a utilizar esto de muestra, ahora os cuento por qué está aquí. Sería el texto principal, este que estáis viendo aquí, el titulito aquí y lo demás información estaría debajo de solo online. Este anuncio no lo tendría. Eso sería como la parte 1, ¿no? Luego tendríamos la parte 2, que sería el caption, es el copy de la creatividad, pues el texto que tiene este diseño aquí encima. Y luego sería la parte 3, el guión de un vídeo, ¿vale? Y cuando yo estoy hablando de si somos coherentes con el espacio, voy relacionado a... ¿estamos utilizando de manera eficiente los recursos? Es una pregunta que yo siempre me hago y que creo que vosotros como copy os deberíais de hacer. Y ahora os voy a explicar por qué. ¿Tenemos en cuenta la distribución en la primera impresión? Es decir, ¿vosotros como copy sabéis qué parte de un anuncio es lo primero que mira una persona? Porque eso es muy importante. Si lo primero que mira es el título, es el texto plano, es la creatividad, es el vídeo, ¿qué mira primero? Porque en función de lo que mire primero, donde nosotros tenemos que enfatizar más como copy para poner ahí el no la llamada a la acción, pero sí que el puntito verde para que miren, ¿no? Y luego, esto que decía, ¿no? ¿Cómo reacciona el usuario ante un anuncio? ¿Qué es lo primero que ve? Eso es súper importante. Entonces, de manera que, resumiendo esta primera parte que os hablo, cuando vosotros tengáis que entregar un trabajo a un trafficker, a mí al menos lo que, como copy, lo que me gustaría que me dieran es, oye, mira, este es el guión del anuncio que he preparado, en base a este guión o este anuncio he preparado estos textos para estas creatividades para pasarlo al diseñador, y a mí como trafficker me tienes que pasar el texto principal del anuncio que yo voy a meter en Meta, ¿vale? Bueno, ahora lo comentamos, Leo, porque aquí justo en la siguiente captura lo vais a entender. Porque ya hablaba antes de si estamos utilizando de manera eficiente los recursos. Aquí os hago una pregunta, ¿no? ¿Tiene una buena estructura de espacio este anuncio? Lo que os voy a comentar a continuación, me gustaría que fueseis franco y que ahora os abrieseis el micro o la cámara o pusieseis en el chat, lo que queráis, pero me dijeseis si realmente lo habéis tenido en cuenta o es la primera vez que lo escucháis, ¿vale? Vosotros cuando os paráis a hacer un anuncio como este, imaginaos que tenéis que pararos a pensar y a diseñar este anuncio. ¿Vosotros tenéis en cuenta lo que escribís o escribís el texto plano por un lado, escribís el caption de la creatividad por otro y el título por otro? ¿Tenéis en cuenta cómo se pueden unificar todos estos recursos o simplemente lo escribís y ya está? Me explico. Si nosotros tenemos en cuenta el anuncio que estamos viendo, aquí aparece una primera parte de copy donde se corta y aparece el botón de ver más, ¿vale? Esto ya sabéis que os pasa a todos en Facebook. Cuando estáis navegando, si os sale un anuncio, el copy se corta y la gente tiene que dar a ver más para verlo. Entonces, está este primer trocito de copy donde podemos leer, luego está la imagen con un texto que también podemos leer y luego está este título que también podemos leer. ¿Vosotros habéis tenido en cuenta esto de cómo combinar esas tres cosas para llamar la atención o no? Quiero que me respondáis en el chat. ¿Sí? Bueno, Evelyn creo que dice que sí con la cabeza. No sé. Es importante toda la info guardar relación. Vale, pero esto lo habéis escuchado antes, seguro, ¿no me mentís? Vale, perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando me encuentro anuncios, vosotros sois de los buenos, Carmelo os está enseñando muy bien. Cuando me encuentro anuncios, me veo muchas veces que no utilizamos de manera eficiente los recursos y se repiten cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor aparece solo online. Vosotros decidme, ¿qué aporta que me digan aquí solo online? No sé, a mí no me aporta nada. Yo creo que tenemos que conjugar de manera eficiente y que el anuncio sea potente la primera parte del texto que nosotros ponemos aquí, el texto que nosotros estamos poniendo en la creatividad y el título. Esas tres partes, o sea, hasta el ver más, el texto de la creatividad y el título tiene que ser súper potente para que la persona le llame la atención y que pinche y vaya a la landing, porque ese es el primer paso que nosotros vamos a lograr. Clic en el anuncio y que luego vayan a la landing. El anuncio tiene que tener el poder de que pinche, no tiene que tener el poder de que convierta. El poder de que convierta lo tiene que tener la landing, eso ya es otra batalla para otro momento, ¿vale? Pero enfocado en el anuncio, la misión que tiene es que haga clic para ir a la landing. El anuncio no tiene la misión de que tú te registres en la landing, de que te convierta, no. Porque esto también creo que a veces perdemos el norte con la gente con la que trabajamos, con la que yo trabajo al menos, y es que el coste por lead está caro. Bueno, vale, pero es que las métricas del anuncio son buenas. Si el coste por lead es caro, es que o el mensaje que estamos dando en el anuncio no es bueno, o si las métricas indican que el mensaje es bueno, pero la landing no convierte, hay una disonancia entre anuncio y landing, ¿vale? Entonces, esto, por favor, cuando estéis trabajando con algún infoproductor, con algún trafficker, tenedlo muy en cuenta, porque de verdad es que muy poca gente lo tiene. El conjugar esas tres partes que nosotros podemos para interactuar con el usuario, que sea buena, ¿no? Que sea efectiva. Porque al final, la persona cuando está haciendo scroll en Meta, que es una publicidad disruptiva, es donde tú vienes a interrumpirme un proceso que yo estoy haciendo de cotilleo, de mi feed, pues tú vas a venir a interrumpirme y me quieres llamar la atención, ¿vale? Entonces, cuando la gente hace scroll, lo primero que ve es la creatividad. Si la creatividad me llama la atención, me para, voy a leerlo un poco, voy a leer título y voy a leer la primera parte del texto antes del ver más, ¿vale? Eso es el proceso que hace la gente cuando se encuentra un anuncio. Luego, o pinchará en ver más para leer el resto del copy, o le dará directamente aquí al botoncito para ir a la landing, ¿vale? Pero lo primero de todo es, tenemos que llamar la atención con el caption, con la creatividad, ¿ok? Si nos vamos a otro ejemplo, aquí os decía lo mismo, ¿no? Aquí el texto se corta, para mí aquí hay demasiado texto y provoca mucha fatiga visual, un concepto que también tenéis que tener mucho en cuenta, fatiga visual, separar los párrafos, no hacer párrafos de más de dos líneas o de línea y media, utilizar saltos de intro porque la gente no quiere leer, le da mucha fatiga. Para mí esta creatividad no es buena, o sea, no sé de quién es, me la he encontrado esta mañana mientras hacía la presentación. Entonces, tiene demasiado texto aquí, a mí me genera un poco de ruido o de pereza leerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si analizamos, ¿cómo se siente saber que no tiene ni una llamada de venta para esta semana? No hace falta que respondas porque sé exactamente, bueno, aquí hay una falta de ortografía, lo que es y lo que ya, bueno, se corta. ¿Te da ansiedad abrir el calendario porque sabes que no tiene ni una llamada agendada? No necesito una agencia para vender tus programas. No sé, yo no le veo coherencia. Yo creo que aquí este es un anuncio o un ejemplo de un anuncio que no utiliza de manera efectiva los recursos que dispone. Creo que el título no sería malo. No necesitas una agencia para vender tus programas. Pero yo me preguntaría, ¿es el problema principal o el dolor principal que tiene una persona de cara a las agendas? O sea, yo no creo que sea el principal problema. Bueno, pero ya eso son cuestiones de otra, ¿no? Simplemente lo que os quería transmitir con estos dos ejemplos es que utilicemos de manera eficiente los recursos. Primera parte del copy, el caption o la creatividad y el título, ¿ok? Luego, vamos, hasta aquí. ¿Alguna duda con todo esto? Podéis levantar la mano, podéis abriros el micro, preguntad o sigo avanzando. ¿Todo ok?
No seáis tímidos, que a mí me interrumpiste el rato, o sea, que darle caña con cualquier cosa, que no hay problema.
Vale, pues entonces seguimos, Carmel. Vale. Tengo aquí una siguiente pregunta. Yo soy un tío bastante reflexivo y me gusta cuestionarme prácticamente todo. Y os lo quería trasladar, ¿no? Porque al menos sí que me gusta a mí cuando trabajo con alguien hacerle pensar, o al menos cuando estoy analizando números, hacerle pensar, ¿no? ¿A qué me refiero con texto principal, general o específico? Cuando vosotros planteáis un trabajo para un cliente y le estáis haciendo los copies para los anuncios, o sea, el texto, este texto de aquí, ¿vale? Esta primera parte de hasta el ver más, este texto, ¿vale? Para mí esto es el copy. Entonces, cuando vosotros estáis planteando eso, ¿soléis hacer un copy general para todos los anuncios o hacéis un copy específico para cada tipo de anuncio? Por ejemplo, si el guión del vídeo se ve el infoproductor echándole de comer a las palomas y lo utiliza como reclamo para contar su película, ¿vosotros hacéis un copy que vaya alineado a, oye, si te sientes como yo aquí echándole de comer a las palomas, o utilizáis un copy general que sirva para todos los anuncios? Bueno, mira, aquí Leo dice que específico, cada anuncio con un copy. ¿El resto cómo soléis trabajar? Específico para cada anuncio. La idea es que sea específico. Bueno, tampoco estoy yo muy de acuerdo con que sea específico, ¿eh? Pero bueno, tiene todos sus matices. Para mí la respuesta, bueno, aquí lo decía, ¿no? El camino 1, copy, texto principal, más título general para todos los creativos. O el camino 2, texto principal, título general orientado a cada creativo, estáticos y dinámicos, ¿no? Pues aquí la dualidad. ¿De qué va a depender todo esto? Esto va a depender del tipo de funnel, de la inversión, del nicho, de la compra de tráfico, de los avatares. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí tenemos, como todo, ventaja e inconveniente y hay que testar. Vosotros como copy, yo creo que debéis de exigir, que esto lo hablaba justo con Carmelo antes de que entrarais, debéis de exigir un poco el que os faciliten métricas, porque vosotros no podéis estar continuamente trabajando cada mes o en cada lanzamiento recurrente con un cliente trabajando de cero. Es decir, vosotros tenéis que trabajar sobre ganadores. Si habéis hecho un trabajo de investigación, de análisis bueno, no podéis partir de cero para el siguiente lanzamiento. Tenéis que ir al lanzamiento anterior, saber qué es lo que ha ganado, saber qué es lo que ha funcionado y a partir de ahí sacar variantes ganadoras. Eso creo que todos tenéis que hacerlo y debéis de exigirlo. Oye, métrica, y ahora a continuación os voy a dar algunas de las métricas que creo que como copy tenéis que tener en cuenta y son las que yo miro para luego pasarle a Carmelo y decirle, oye, Carmelo, esto es lo que ha ganado, aquí tiene el santo grial para que te inspire.
Eso es.
Entonces, para mí dependerá un poco de, por ejemplo, si tenemos mucho presupuesto, pues podemos testar anuncios específicos, ¿vale? Pero ahí también hay que tener la duda porque cuando nosotros estamos comparando, estamos haciendo test A/B, ¿no? Que es algo también bastante continuo o bastante común en el mundillo, los test A/B siempre hay que hacerlo dejando una variable fija y el resto móvil. Si nosotros estamos haciendo texto variable, creatividad variable de un anuncio, luego otro anuncio, otro texto diferente orientado, otro anuncio orientado, ¿cómo sabemos qué es lo que ha ganado? ¿El copy o la creatividad? ¿Vale? Por eso, si estamos haciendo test A/B o si os van a pedir en un lanzamiento que hagáis test A/B, yo casi que iría mejor a testar un copy más general y distintos creativos para que tú puedas dejar una variable fija, otra móvil y a partir de ahí comparar. Si no se van a hacer test A/B, si tenemos medido o si estamos teniendo, por ejemplo, avatares y tenemos tres landing, cada landing va a un avatar diferente, con anuncios diferentes, ahí sí. Por eso digo que va a depender, pero que vosotros también tengáis esa proactividad en base a esto que os estoy contando para que cuando os sentéis con un infoproductor, con un cliente y demás, pues saquéis todo esto y os empoderéis, ¿no? Porque no es todo el rato, oye, que no seáis gestores de tareas como tal, ¿no? Que vosotros lleguéis a un cliente, tengáis vuestra estrategia, podáis preguntar este tipo de cosas, que le hagáis al cliente dudar, porque al final también con este tipo de cosas que estamos viendo, creo que os posicionáis de manera muy positiva para que el cliente os valore. Que nosotros tenemos que hacer algo, y perdonadme que me meto un poco más en esta parte, quizás sale un poco más del tráfico, pero tenemos que, yo creo, al menos como a mí me gusta trabajar, como sembrar esa parte positiva para que independientemente de los resultados, tú hayas hecho un buen trabajo y que tú, pase lo que pase, tú estés contento con tu curro, el cliente esté contento con tu curro porque has investigado, te has volcado, has creado cosas originales. Ya luego el proceso de venta, de calentamiento, de cierre y demás depende de otras variables, ¿no? Pero al menos en el primer contacto de un anuncio con un lead, que la gente esté orgullosa de vosotros, de lo que habéis creado, ¿vale? Luego, Carmelo también este fin de semana, bueno, ¿qué pasa si el cliente no interesa ver eso y solo quiere venta, venta y venta? Bueno, para mí entonces no sería un buen cliente. Lo que pasa es que entonces yo no trabajaría con nadie y todos los meses pues pasaría hambre, porque al final esto es la eterna duda con lo que tenemos que lidiar. A mí, y es una buena pregunta, ¿no? A mí en cada lanzamiento me dicen, es que los leads no convierten. Y yo siempre le digo, bueno, pues a ver si yo busco en Meta o inventan el botón de, oye, muéstrenle solo los anuncios a los leads que conviertan. A los que no conviertan, no. O sea, al final es un proceso que no depende de vosotros, depende de, el infoproductor tiene autoridad. ¿Qué hace el infoproductor para calentar a la audiencia? Porque ahí también son servicios que vosotros le podéis ofrecer. Oye, mira, no estás publicando contenido. Simplemente lo que estás haciendo es poner vídeos por poner sin estrategia. Publicas en YouTube, haces podcast con otras personas y entrevistas y demás para generar comunidad. Cuelgas en YouTube y haces fragmento, lo cortas y lo llevas a Instagram. Al final, dependemos mucho del calentamiento del infoproductor porque hoy día es muy difícil de que el tráfico frío se convierta a tráfico caliente y compra. Eso pasaba hace 3-4 años que tú ponías un anuncio de un ataúd y la gente lo compraba. Te compraban cualquier cosa por internet. Pero hoy no. Hoy el infoproductor tiene que generar esa autoridad. Nosotros tenemos que calentarle. Tenemos que tener esa capacidad de poder venderle, oye, vamos a tener un contacto con la lista, le vamos a hablar todos los días, porque no sé si os pasa, pero yo tengo la sensación de que todos los infoproductores solamente le hablan a la lista para venderle, o de lanzamiento en lanzamiento, no se pauta un email diario donde te voy a contar qué estoy haciendo, qué estoy pensando, que ayer tuve una llamada con un cliente, o sea, simplemente que sea un email para contarte cosas, sembrar, o sea, ese concepto de siembra, no se tiene, es solamente hola, te hablo cada 2 meses porque voy a hacer un lanzamiento y ya está, el resto me olvido de ti. Entonces,
eso es una cosa que podéis vender mucho, ¿sabes? La parte intermedia, porque al final es que solo si hicieran cosas entre medias, ya no digo hacerlas bien, ¿eh? Hacer cosas, el tráfico sería mucho más templado y las posibilidades de vender serían mucho más grandes, porque al final lo hablábamos Álvaro y yo antes de empezar, que al final parece que la gente va a tráfico frío todo el rato, ¿sabes? Como no miden, no trabajan, no tienen sistemas más allá de los lanzamientos, es como cada lanzamiento es una aventura nueva, desde cero. Y es una mierda, realmente, pero porque está perdiendo dinero, tiempo y energía él.
totalmente. O sea, yo creo que el trabajo que vosotros tenéis sí que es cierto que es un trabajo que si lo planteáis bien, podéis generar mucha recurrencia con un cliente, porque al final, para mí, se vuelve imprescindible el contacto con la lista, el tener esta estrategia, el contarle y demás. Y os cuento una anécdota personal de la que me siento orgulloso y a la vez intruso de vuestro curro. Estuve trabajando. ¿Alguien de aquí le gusta el pádel? ¿Es friki como yo del pádel? Imagino que no, ¿no?
Qué
Bueno.
excepción.
Yo soy un puto friki del pádel y juego mucho, compito, tal. Ya dejé el fútbol porque ya, bueno, el fútbol ya me lesionaba y demás. Bueno, pues empecé con el pádel, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar con Manu Martín, que Manu Martín es la eminencia, un entrenador de pádel profesional que es el infoproductor principal de creador de contenido de pádel. Pues me dijeron que yo tenía que escribir los emails porque yo, o sea, preferían que lo escribieran yo sin, o sea, con nociones básicas de copy de lo que puedo leer de los trabajos que me entregan y antes que un copy, ¿no? Y ahí eso se me genera una duda de hasta qué punto vosotros trabajáis con gente que realmente conocéis el nicho y podéis aportar o sois camaleónicos. Y eso es una pregunta que yo siempre desde vuestra perspectiva, desde el lado de copy, me he planteado, porque yo siempre os veo como superhéroe. A mí, la habilidad para ser camaleónico, de cambiar el sector, de escribir, o sea, yo es que no sé cómo podéis hacerlo. O sea, y yo estuve escribiendo ahí, aguanté como 4 o 5 meses, es verdad que me sentía muy orgulloso de lo que escribía, porque es verdad que las cosas iban bien, la gente abría, gustaba y tal, no sé qué. Pero a mí me freía la cabeza, ¿no? Entonces, creo que es algo, como bien decía Carmelo, que tenéis que paquetizar y vender y que no solo trabajéis en plan por lanzamiento, tenéis que pensar mucho más allá en esa parte estratégica de contacto con el cliente,
Que además
¿no?
vais a estar
Entonces,
mucho
bueno.
más tranquilos, ¿sabes? En el punto, un lanzamiento es un estrés. Si tú tienes, yo hay varios clientes a los que le llevo la newsletter normal y son los clientes que menos, con los que menos hablo también muchas veces, ¿sabes? Hablo una vez al mes para poner ideas, revisar qué ha funcionado mejor y peor. Y ya está, en cambio un lanzamiento es estar encima todo el rato, estar presente, estar tal, fuegos. Es más rentable, pero mucho menos agradecido. Pero no te creas, si pillas a uno que hagas email diario, no está tan lejos de hacer un lanzamiento, por ejemplo. Y
No.
estás ahí a tu rollo realmente.
Sí, totalmente. Y además no tienes que estar, no sé, todo el rato enfocándote, porque cuando estamos haciendo email de venta o email con un CTA, con un objetivo de conversión, ya a veces nos volvemos un poquito agresivos, ¿no? Un poquito piraña. Y yo creo que estas secuencias están un poco más molonas por contar a la gente. Yo creo que dan pie a que te metan mucho más en la cabeza de tu cliente para hablar desde él, ¿no? Entonces, bueno.
Sí.
O sea, creo que es algo interesante. Luego, entrando un poco en la parte de cómo entregar el trabajo, que también me decía Carmelo, a mí como más me gusta trabajar es en Google Docs. Hay gente que, por ejemplo, ahora Carmelo y yo estamos currando en un proyecto donde lo hacemos por Notion. A mí no me gusta, lo tengo que confesar. A mí me gusta Google Docs porque, bueno, no sé si quizá es lo que estoy acostumbrado, pero a mí me mola, ¿no? Y yo como suelo trabajar es, oye, yo quiero que me pongas copy 1, que me pongas el título del copy 1, que me pongas la descripción, el texto principal del texto grande y luego el textito pequeño de más información, ¿vale? Texto principal, descripción breve y título. Yo es como suelo trabajar y tengo el copy 1, el copy 2, el copy 3 y ya está. Y voy tirando así, lo voy montando y para mí es copiar y pegar y súper importante que respetéis lo que os digo, ¿no? Los saltos de intro, que no abuséis de los emoticonos porque a veces a Meta no le gusta, que pongáis a lo mejor en la distribución de un copy pues un par de emoticonos, tres más, ¿no? Porque no le gusta, y que hagáis una distribución con sus saltos de intro, o sea, que no provoque fatiga visual el copy. Para mí eso es súper importante, ¿no? Y luego también he trabajado con gente que lo hace muy bien en Google Docs, donde le ponen los caracteres principales máximo que tiene. Por ejemplo, el título en Meta son 30 caracteres, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, que no se pasen de 30 caracteres. Entonces está guay porque si no, luego tú tienes el título y se acorta con el botón de ver más, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Es decir, aquí arriba, si tú le das un título demasiado largo y con el botón y se corta, pues no tiene sentido el título que le pongamos, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco rollo eso, tenerlo muy en cuenta y tenéis que medir eso, ¿no? Hasta cuál es el límite para que se corte en ver más, que esto sinceramente yo no lo tengo medido, pero sí que es cierto que yo trato de prestar mucha atención en la primera frase. Yo, por ejemplo, en este caso que tenemos delante, yo aquí después de esta interrogación le hubiera dado un salto de intro, ¿vale? Para espaciar esto mucho más y al final pues tienes tú esta primera pregunta, encasillas al cliente, luego aquí tampoco me gusta que hagas otra pregunta porque al final estás todo el rato, bueno, parece que estás en un interrogatorio y luego aquí o sea, tu título, ¿no? Entonces, eso es súper importante. ¿Por dónde iba? Por aquí. ¿Cómo entregar el trabajo? Vale. Y luego, no sé si vosotros todos tenéis la costumbre de trabajar en Anticampaign. Yo creo que es el CRM principal, al menos con el que más curro yo. O bueno, ahora está bastante moda GoHighLevel o bueno, yo qué sé, cuál sea, ¿no? Está Infusion, está, yo qué sé, miles, ¿no? Entonces, para mí también es importante que tengamos una nomenclatura básica para poder analizar luego cuando entre un anuncio y estemos recogiendo las UTM en Anticampaign para revisar qué es lo que mejor ha funcionado, ¿vale? Entonces, no sé, yo por ejemplo, si estamos trabajando ahora en diciembre un lanzamiento, pues sería C1 de copy 1, diciembre 24, avatar 1 si tenemos avatares o si tenemos lo que sea, pero tener una nomenclatura clara, ordenada, para que tú luego en un histórico te vayas y sepas claramente lo que ha funcionado. Porque esto sí que es cierto que a mí me pasa con la mayoría o sea, de copies con los que curro, o me lo he encontrado bastante, de no ordenar de manera eficiente los recursos, ¿no? O si estamos trabajando, por ejemplo, porque es que va a depender también del tipo de panel, si estamos trabajando cada mes y cada mes estamos lanzando, pues, joder, que tengamos una carpeta de octubre, una de noviembre, otra de diciembre, otra de enero, donde tengamos los copies específicos de cada mes o lo que sea, pero que la estructura que decidamos, pero que esté ordenada, que no dejemos cosas ahí, porque nosotros tenemos que tener un respaldo para que cuando venga el infoproductor, el cliente, a decir, ¿qué fue lo que mejor funcionó en octubre? O en 2023, vamos a analizar la campaña de 2023 para ver lo que mejor funcionó. ¿Cuáles son los cinco mejores anuncios? Porque esto me pasa a mí. Yo estoy con un momento, Julio, ahora te doy paso. Digo, estoy con un cliente en el que hacemos cuatro lanzamientos al año de 300.000 cada uno. Y siempre es cuando termina el año, que ahora en enero lo haremos, sacamos los top ads del lanzamiento, o sea, de todos los lanzamientos de 2023. Entonces, si tú no tienes una nomenclatura clara, pues te das un tiro en el pie, porque después te vuelves loco, ¿vale? Adelante, Julia.
Hola Álvaro, yo el tema de, bueno, como trafficker entiendo que tú eres el que entras a Facebook, al panel de Facebook famoso y el que trasteas y tal, a mí me da yuyu, porque me da miedo, ¿no? Pero entiendo que tú eres el que entras en la cuenta y haces toda la parte técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de ActiveCampaign, realmente yo, vamos, yo cuando he escrito emails para clientes, que es lo que más he escrito, realmente anuncios no he escrito prácticamente casi nada. Yo no he entrado en la ActiveCampaign del infoproductor o de la persona. O sea, es como, entonces te pregunto, no sé si es habitual que el copy se meta en el ActiveCampaign del cliente y trastee y haga todo y si metes la pata, porque claro, eso es, aparte de que tienes que conocer a nivel técnico, que bien, o sea, me parece bien que tengamos que saberlo porque también para nuestro propio negocio es importante saber utilizar tu ActiveCampaign o el que sea. Pero claro, el trastear en el del cliente es, aparte que es más trabajo, es más responsabilidad, con lo cual eso se tiene que pagar, ¿no? Entonces, te quiero preguntar a ti y a Carmelo a nivel en la vida real, si normalmente al copy se le pide que meta mano o se entregan los textos y el infoproductor se apaña o cómo funciona.
Vale. ¿Vas tú o voy yo, Carmelo?
Pues si quieres contesto yo un poco mi visión y ahora das tú. Yo personalmente sí que os recomiendo que herramientas como ActiveCampaign, GoHighLevel las aprendéis a utilizar porque creo que te da mucha soltura y mucha libertad con los clientes. Es decir, siempre hablamos un poco lo mismo, ¿no? Pero el cliente nos contrata por dos motivos. Uno, para ayudarle a vender, pero también porque no le da la vida. Entonces, si tú eres capaz de gestionar todas estas herramientas, tienes un punto a favor que otra persona que no lo tenga, ¿no? Y sobre todo porque para muchos cosas que vamos a hacer realmente son acciones bastante sencillas, ¿no? Programar una campaña, hacer una automatización sencilla, etcétera. Yo creo que ahí sí que hay que estar. Yo no soy aquí el mayor especialista en Native Campaign o Google High Level, pero sé programar campañas, sé hacer autos, sé manejarme a nivel no básico, a lo mejor a nivel intermedio, ¿no? Y cuando ya hay algo más grande, pues ya sí que le digo, oye, mira, si quieres hacer una cosa muy loca, igual sí que necesitamos una persona que nos asegure esto. Pero además, más allá de por solturas, que creo que también es mucho más cómodo, ¿no? Porque te aseguras de ser tú el que lo pone, que luego detectas una falta de ortografía, lo puedes cambiar, que hay algo que no ha funcionado, lo puedes toquetear. Y no dependes de que fulanito, menganito vea las cosas a última hora y tener que estar luego corriendo. Entonces, cuanto menos intermediarios hay en todo esto, yo creo que mejor. Por ejemplo, con el proyecto que estamos ahora trabajando Álvaro y yo soy el que lo programa directamente, y con otro que estamos con una otra persona común que se llama Danielo, que es una cosa de gatos. Yo me vine el otro día en el tren de un evento a Madrid programando en Active Campaign en el AVE todos los correos que tenía, ¿no? Y ya está. Y a mí personalmente me gusta mucho más trabajar con clientes que me dejan meter mano aquí que con los que no son, porque así puedo ver estadísticas yo, no tengo que estar preguntando a nadie, no tengo que estar viendo a nadie, tengo yo acceso a todo. Y eso me da mucha tranquilidad realmente.
Más control de tu trabajo. Pero entonces eso no lo cobras aparte, o simplemente se lo metas en tu, como parte de tu servicio.
Para mí como que forma parte del, ya cuando doy presupuesto de esto, doy por hecho que lo voy a subir yo y ya está, y listo. De hecho, si es como algo sencillo, en newsletter, por decir algo así, es que te lleva literalmente 3 clics, que es control A o comando A si estás en Mac para copiarlo todo, comando o control V para pegarlo y poner la hora, la fecha y el asunto. Evidentemente tienes que estar más atento porque es mucho más fácil cagarla. Es decir, equivocarte con un enlace, programar a una hora que no es. Pero bueno, también si lo haces medianamente controlado, es fácil. Yo sí que os recomiendo mucho que aquí os metáis porque os da mucha soltura, la verdad. No sé si Álvaro opina otra cosa.
Yo opino lo mismo y para mí la respuesta, Julia, es muy buena porque me ha recordado a mis inicios en el emprendimiento, en el pseudoemprendimiento. La respuesta para mí es depende, ¿no? Depende hasta donde te quieras complicar, que es lo que decía Carmelo. Yo recuerdo en mis inicios, tuve que tomar una decisión y era, porque todo el mundo que salía de Trafficker y tal, que antes había muchísimo, ahora no hay tanto, eran como, hacían todo, ¿no? Hacían el copy, hacían el funnel, hacían todo y digo, ¡buah! Yo me voy a centrar en la parte de tráfico, ganaré menos, lo que sea menos y tal, pero yo me voy a centrar en la parte de tráfico. Es cierto que yo al final, como me gusta meterme en jaleos, pues domino varias cosas, pero lo miro. O sea, lo que me voy a referir, yo no oferto esto al cliente. Yo le digo, mira, yo me encargo del tráfico y ya está. Luego domino más cosas, me dan acceso a todo y demás. Yo sí que lo que te digo es que aquí yo aprendería a usarlo, todos deberíais de aprender a usarlo, y que esto sea como un arma vuestra para aumentar vuestro ticket medio. O sea, tiene que ser. Oye, mira, yo te escribo el newsletter. Si quieres que te la programe, pues te cobro 300 pavos más al mes. Lo invento, ¿vale? Lo que queráis. Entonces, sí es cierto que no es lo mismo. Yo trabajo en proyectos grandes y donde trabajo en proyectos grandes, el copy lo normal no es que programe. Ahí hay un técnico que es el que se encarga de hacer toda esa parte, porque es que los lanzamientos gordos de gente que invierte 50.000 al mes, lanzamiento de 300.000, ahí es que es un jaleo. Etiqueta, lista, eso que no la cagues con las listas, que el mail le llegue a la persona correcta, las automatizaciones de que cómo van a pasar de un mail a otro, si quedan X días, qué mail recibe, cuál no. Eso es un jaleo gordo de cojones. Entonces, ahí, a ver, si tú quieres aprender y te mola, guay. Pero yo el mínimo que ha dicho Carmelo de, oye, calentar a la lista y tal, yo creo que es un servicio que te lleva poco tiempo y que te puede aumentar tu ticket en, yo qué sé, 200, 300, 400 pavos, lo que le quieras cobrar. Y es un dinero muy fácil, la verdad. Yo creo, ¿eh? O sea, ya sí. Meterte en lanzamiento, pues bueno, ya si te mola la parte técnica y esa responsabilidad, guay. Pero yo con la gente con la que trabajo, los copy en los lanzamientos grandes son copy y escriben, porque es que sí. No le daría la vida.
También os digo que leed mucho al cliente con el que lo vayáis a hacer. Por ejemplo, Álvaro y yo trabajamos en septiembre, octubre con un cliente común que era muy caótico, muy caótico. Entonces, un momento en el que a mí se me ocurrió decir, porque la chica que hacía la parte técnica no llegaba a todo y estaba harta de la pobre, lo programo yo. Y eso fue un error por mi parte, ¿sabes? Porque a partir de ahí que me lo encontré en un evento y me dijo, sácate el portátil y programamos emails, me dijo, ¿sabes? En persona. Entonces, a lo que voy con esto es que aprended a leer bien a quién le estáis dando esto. Si es una persona muy caótica, que mira todo a última hora, que os puede generar muchos problemas, pues no, le dais en un documento y que sea otro el que se preocupe por programarlo y ya está, tú haces el copy y a correr. Pero si es una persona normal, vamos a decir, aumenta el valor, es lo que dice Álvaro, te permite decir, oye, no, yo te lo programo, y entonces si está entre tú y otro que no sabe programar, pues ¿qué va a decirte? Pues a ti que sabes programar, le puedes meter un plus, y eso, lo único ahí, yo sí que os diría que al cliente le exijáis un orden de enlaces y de todo que sea fácilmente accesible para no complicaros la vida, pero un lanzamiento grande, lo que dice él, al copy, y ya está, ¿sabes? Porque si no vas a estar perdiendo mucho tiempo. Aún así, yo cuando es un lanzamiento grande, sí que pido muchas veces el acceso, aunque no lo vaya a programar yo, por lo que pueda pasar. Que hay que cambiar un mail a última hora, que hay que hacer un no sé qué, que de pronto he visto que no sé qué, no sé cuánto. Pues a mí tener la tranquilidad de poder entrar, hacer un ajuste rápido sin tener que decírselo a nadie y poder guardarlo, también me da mucha paz mental de, yo pues, imaginad que pronto ves, voy a hacer una tontería, que en un asunto hay una falta de ortografía, ¿sabes? No tienes que ir al, oye, perdona, he visto que hay una falta de ortografía en el asunto, tal, no sé qué, del email que sale mañana.
Sí, de la falta de ortografía.
Sí, no, o cualquier cosa, ¿sabes? O que has puesto un enlace mal o cualquier cosa. Es más eficiente cambiarlo tú que tener que pasar por tres personas hasta que se cambie realmente y esa persona tiene dos marrones, ¿no? Entonces es simplemente eso.
Mira, y sobre todo también algo importante, Julia, que yo mientras escuchaba a Carmelo estaba pensando, es súper vital que tengas acceso también por otro motivo. Si el que montas un técnico, es muy probable de que, porque yo he visto estas peleas de lejos, ¿no? Es muy probable de que el técnico no te vaya a reportar datos o no sepa darte los datos que tú quieres de cómo están funcionando esos emails. Entonces, yo siempre normalmente encuentro puestos de trabajo que en las secuencias de consumo de email marketing de un lanzamiento, cuando tú estás captando lead y esa secuencia de calentamiento y tal, creo que el copy siempre va ciega. O sea, no sabes las aperturas, si son buenas, si el CRL y tal. Entonces, eso es súper importante, que si a ti no te lo están dando, pues que tú seas proactiva, tengas acceso a ti campaign y puedas mirar, coño, pues por al menos saber esto, o que tú al menos tengas ese as bajo la manga para negociar con el cliente de cara al futuro, ¿sabes? Siempre que tengáis piedrecitas en vuestro tejado que la podéis utilizar a vuestro favor. O por ejemplo, ¿no? Yo hay clientes con los que le hago tráfico, que son, por ejemplo, una empresa de muebles en Barcelona y demás, que yo te hago las creatividades. Pero porque me interesa, yo le hago. Yo no soy diseñador, pero bueno, más o menos un poco de gusto tengo, ¿no? Eso creo. Hago 5 creatividades que son súper básicas, un cliente que no me da ruido, que es un dinero que no es el que más paga, ni muchísimo menos, pero en relación tiempo, ruido, dinero, pues es rentable. Entonces, es un más. No se lo meto en la factura y tal, pero coño, es que no me hablan todo el mes, o me hablan una vez al mes si acaso. Entonces, también que juguéis con eso, ¿no? Que muchas veces es mejor no ser tan agresivo por querer ganar esos 200 euros más por tal, pero si un cliente, como decía antes Carmelo, que no te habla o una vez al mes o tal, pues lo mismo, lo puedes incluir, pero ya luego, si el día de mañana te dice, oye, es que no estoy vendiendo, oye, es que tal, ya, pero es que mira, es que yo te estoy haciendo esto, que no lo hablábamos, pero yo que confío en el proyecto, o sea, que siempre tengáis armas para utilizar en vuestra defensa, ¿sabes? Pero bueno, es que depende, es que como ves hay muchos matices, pero bueno, creo que podemos dar por respondida la pregunta.
Súper bien respondida. Ahí tengo otra, pero no sé si la hago después o
aprovecho. Ah, sí, está relacionada con esto. Si no, avanzo un poco y luego al final lo vemos. Sí, porque tengo una...
De los anuncios, pero bueno, después. ¿No? Lo mismo
vale. Anótatela porque quiero ver una parte que es muy interesante ahora, ¿vale? Vale. Y es la siguiente. ¿Cómo saber lo que funciona? Y esto a ti te daba miedo, Julia, porque esto forma parte de métricas que no te da Meta directamente. Las tienes que sacar tú haciendo combinaciones de fórmulas, ¿vale? Esto normalmente va a funcionar en vídeo, ¿vale? Cuando nosotros estamos analizando anuncios de vídeo, es donde yo creo que más vosotros tenéis que pedir datos, información y tenéis que saber qué es lo que funciona, ¿vale? Cuando nosotros estamos con anuncios estáticos, con creativos, con imágenes, tú ahí lo único que puedes medir es el tráfico, ¿no? En este caso yo, el clic, el coste por clic y el CTR. ¿Vale? ¿Todos sabéis qué es el CTR? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Marian dice que no. ¿Julia? Vale. El CTR, al final, el click-through rate, es el ratio de clic en el enlace. Es decir, se va a calcular cuántos clics tengo en el enlace partido de impresiones. ¿Ok? Gracias. Entonces, al final, esta métrica es la única que nosotros podemos saber si un anuncio estático, creativo, una imagen es buena, porque yo voy a poder ver, oye, de todas las impresiones que está teniendo mi anuncio, ¿cuántos clics está generando? Vale, se acabó. Fácil, sencillo, para toda la familia. Perfecto. Vámonos a la parte de los anuncios. Aquí donde tenemos un jaleo gordo y es lo que vosotros tenéis que empezar a pedir y demandar cuando trabajéis con un tío como yo. Tenéis que dar por culo y pedírmelo. Oye, Álvaro, mira, dame esto que lo necesito, ¿vale? Y si no, es probable de que el trafficker con el que trabajéis, porque esto no lo mide todo el mundo. Yo es que soy muy friki, o al menos me considero friki, y me gusta analizar estas mierdas, ¿no? Pero porque son muy importantes. Vale, la primera es el TCR. Advierto, ¿vale? Estas dos de aquí, TCR y Hook Rate, esto es solamente para vídeos, ¿ok? Vale, el TCR es el Sum Stop Ratio, que es el en inglés traducido el porcentaje de pulgada, o sea, es como la parada en la pulgada, o sea, bueno, al final lo que va a medir es las reproducciones de 3 segundos partido de impresiones. Y estaréis diciendo, bueno, ¿y qué carajo significa esto o qué ni de esto? Pues esto es vital porque lo que nos va a decir es cómo de bueno son los 3 primeros segundos de nuestro vídeo, ¿vale? Y esto, este ratio, tiene que ser superior o como mínimo al 20%, que no lo he puesto aquí, ¿vale? Y este tiene que ser superior al 9% aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Porque es súper importante de que nosotros enganchemos a la gente los 3 primeros segundos del anuncio. Y vosotros estaréis diciendo, pero si es que en 3 segundos no me da tiempo a... Pues es que los 3 segundos son súper importantes. Y quiero medir o quiero relacionar esto, el TCR, con la duración media del vídeo. Porque nos... Carmelo, esto creo que lo estamos trabajando juntos desde hace bien poco, pero esto es algo que todos los copies, cuando trabajo que guionizan vídeos, ¿no?, para anuncios, todos los vídeos duran 1 minuto y medio, bueno, máximo 2 minutos, ¿no?, porque es lo máximo permitido, digamos, para que no recorten emplazamiento. O 1 minuto 20, o 1 minuto tal. Si tú analizas la KPI de duración media del vídeo, o sea, lo que las personas de media ven un anuncio, te das cuenta de que son 8, 9, 10 segundos. Vale, sí, es una media. Habrá gente que verá 30 segundos, habrá gente tal. Pero, joder, si la gente está dispuesta a consumir 9, 10 segundos de mi vídeo, ¿por qué yo le estoy dando 1 minuto y medio? O sea, esto quiere decir que los 3 primeros segundos que yo estoy pautando tienen que ser súper, súper, súper disruptivos y que digan algo muy, 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 muy potente para que esto sea superior al 20% y yo diga, vale, esta primera parte engancha. Ahora voy a continuar a la segunda. El hook, todos sabéis que es el hook, ¿no? Cuando vosotros estáis trabajando, el hook para vosotros creo que es el santo grial de lo que hacéis, ¿vale? Pues una medida de medir, o sea, el TCR como tal, podéis encontrar info. El hook rate, esto me lo he inventado yo, ¿vale? O no sé si alguien más lo utiliza, pero al final es el ratio de funcionamiento del hook. O sea, una tontería. Y esto es, no son reproducciones de 3 segundos, esto es 25, perdonad, reproducción 25% del vídeo. Aquí lo que tenemos que dividir son las reproducciones del 25% del vídeo entre las impresiones. ¿Y por qué el 25%? Porque es la KPI mínima que te da Meta en cuanto a reproducciones de vídeo y porque lo normal es que en el primer 25% del vídeo esté comprendido el hook, ¿vale? Entonces, esto es muy importante analizar estas dos porque yo voy a ver de las reproducciones de 3 segundos cómo avanza mi anuncio hasta el primer 25% del vídeo. Y esto tiene que ser superior a un 9-10%, ¿ok? Si esto es superior, quiere decir que hay una buena transición, que mis 3 primeros segundos están reteniendo a la gente y que luego lo que yo sigo con el mensaje que continúo hasta el 25% del vídeo es bueno. ¿Y por qué yo estoy tan empeñado en que Carmelo me haga vídeos cortitos de máximo 30 segundos, 25? Porque si a mí me están viendo de media 10 segundos el anuncio, si yo hago un anuncio de 30 o de 20 segundos, si me ven 10 segundos, ¿qué porcentaje del vídeo me están viendo? El 50%, ¿sabes? Entonces, eso para una fuente de tráfico es brutal porque Meta dice, joder, es que este me está haciendo anuncio que la gente me está aguantando hasta la mitad del vídeo. Estos vídeos molan, estos vídeos funcionan, porque al final Meta es así. Meta lo que no quiere, para que vosotros penséis, Meta lo que no quiere es que tú sea un infoproductor aburrido que esté dando por culo con anuncios de mierda y que no le gusten a nadie. Eso no lo quiere Meta. No lo imprime, no lo muestra, la gente no interacciona, fuera. Entonces, súper importante que, al igual que antes hablaba con Julia de que pidáis acceso a T-Campaign para ver las métricas de los mails, aperturas, clics, etcétera, etcétera, pues esto tenéis que demandarlo. Yo estoy haciendo un guión de un vídeo que el infoproductor se graba, yo necesito saber si ese vídeo está funcionando. Y si yo he pautado 5 guiones para 5 vídeos, me tienes que decir cuál es el ganador, porque para el siguiente lanzamiento, para el siguiente mes, voy a tomar el ganador 1 o los dos ganadores y voy a sacar variantes de aquí. Si el ganador 1, yo estoy en un, vuelvo con los patos y el pan, estoy en un parque dándole de comer pan a los patos, pues en el siguiente voy a hacer otro que sea el mismo, pero en vez de darle comer a los patos, le voy a dar comer a las palomas. Y digo, ¿qué llama la atención? ¿El que le esté dando comer a los patos? Porque si en las palomas me funciona, pues coño, es que le estoy dando de comer y a la gente le mola. O es el mensaje. O voy. ¿Me entendéis el proceso de sacar ganadores por donde voy? Sí, ¿no? Vale. Esa es la manera, porque tú, cuando tú estás analizando un anuncio, y espero no meterme en muchos charcos, porque es que esto es análisis de datos un poco profundo, cuando tú estás analizando un anuncio, hay tres partes, ¿no? El primero está, la gente ve el anuncio e interacciona con el anuncio. La gente dice, vale, este anuncio me gusta, guay, tal. ¿Qué opción tengo yo ahora después de que este anuncio me gusta? Pinchar en él. Para cuando yo pincho en él, la métrica de salida es el CTR. Si este CTR está por encima del 1, 1,5%, está de puta madre. Quiere decir que si esta parte ha funcionado, esta es muy probable que también funcione. Y ya la tercera sería conversión de landing, pero que esa ya hemos dicho que es otra pelea, ¿vale? Pero siempre me he encontrado con que otros traffickers con los que trabajaba es como, vale, sí, si el CTR es por encima del 1%, el anuncio es bueno, si no, no. Vale, pero es que a lo mejor mi anuncio tiene un CTR bajo, pero el TCR y el hook rate es de puta madre. Pues que a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar el CTA de estos anuncios, porque los primeros 20, el primer 25% del vídeo es que es muy, muy bueno. Pero a lo mejor el CTA es una mierda. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, esto para mí es vital. Sí, correcto, Juli. Vale. Queda esta y otra cosita más y pasamos a la duda. Niveles de conciencia. Esto también me consta que habéis estado preguntando un poquillo por ello, ¿no? Yo aquí esto es un poco, se lo decía Carmelo, para mí los niveles de conciencia es como los padres, ¿no? Son, bueno, hay un dicho que se compara con los padres, no lo quiero decir por si hay alguien menor que me escucha, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Es la comparación por dónde va. Entonces, ¿el tráfico frío puede entrar más cualificado? Evidentemente creo que la respuesta es sí, pero ¿hasta qué punto yo puedo sacrificar CPL para que el tráfico sea más cualificado? Es decir, mi infoproductor, esto es un juego que yo hago mucho con ellos, es que el coste por lead me está costando tal, vale, pero es que luego me estás diciendo que no es cualificado. Entonces, ¿yo estoy dispuesto a cualificar más ese lead, pero estoy dispuesto a sacrificar CPL? O sea, ¿estoy dispuesto a pagar en vez de 10 euros por lead, 15 euros, pero por tratar de que ese lead entre más cualificado? Porque si tiene que entrar más cualificado, quizá no voy a hacer un anuncio directo a tráfico frío. Quizá tengo que pasarlo antes por otras etapas previas de contenido, gastar más dinero, y que si sumo ese dinero más la captación de lead, pues a lo mejor el lead me cuesta 3, 4, 5 o 10 euros más caro. Entonces, lo que habrá que medir es si este nivel de conciencia elevado me renta sacando luego el coste por adquisición de clientes. Esto se va ya a vuestro, de vuestros ítems, ¿no? Pero al final esto va a ser depende. Sacrificar cualificación por coste por lead. ¿Y cómo sería esto? Pues lo más normal es con las estrategias C1, C2, C3. ¿Alguien conoce esto? ¿O el turbinado de Reels? ¿Alguien conoce la estrategia C1, C2, C3? Que realmente no se llama así, pero bueno, no sé ni cómo se llama, pero es bastante típica, ¿no? La estrategia C1, C2, C3 es la siguiente. Consiste en el infoproductor lanza un contenido 1, que es un reel en su Instagram, donde lo único que hace es hablar, contar algo de valor. Pues, oye, mira, ¿sabías que el mundo se va a acabar mañana porque los peces están volando? Ah, mira, lo explicó Carmelo, pues perfecto. Vale, pues a toda la gente que haya visto este C1 le muestra el C2. Y a toda la gente que haya visto el C2 ya le muestra el C3, que es un vídeo que ya tiene un enlace a que te registre en algún sitio. Vale, entonces tú lo que vas haciendo es una cualificación del lead con contenido. ¿Qué vas a lograr? Por medio, vas a lograr que la gente te visite al perfil de Instagram, que te siga y demás. Luego también hay otras estrategias ramificadas de ¿qué pasa si la gente ha visto el C1 pero no ha visto el C2? Le puedo mostrar otro vídeo. ¿Qué pasa si la gente ha visto C1, C2 y no C3? Bueno, ya esto se puede ramificar como queramos. Pero lo que yo quiero que os quedéis con esto es si el infoproductor está, lo que pasa es que esto quizás no es tanto para vosotros y sí más para mí, está dispuesto a pagar ese incremento de coste por lead por cualificar al lead. Pero creo que es interesante que lo sepáis, ¿vale? Si nosotros o vosotros en este caso estáis haciendo esta estrategia o directamente el infoproductor se está grabando reel de contenido que vosotros le guionizáis y se están turbinando, se están promocionando en Instagram, ¿cómo sabéis si está funcionando? Pues al final, ¿cómo medirlo? ¿Vale? Al final, para mí, lo más interesante es que veáis la cadencia del vídeo, ¿vale? Nada, hasta luego, Mara. La cadencia del vídeo es, cuando tú vas a Meta, Meta te da unas KPI que es reproducciones hasta el primer 25% del vídeo, hasta el 50, hasta el 75 y hasta el 100%. Entonces, en un vídeo que dura un minuto, tú vas a ver hasta el 25%, 25 segundos, hasta el 50%, 50 segundos. Y como es lógico, desde el 25%, desde el 0%, desde el segundo cero del vídeo hasta el minuto, ¿vale? La gente se va a caer. Entonces, esos anuncios o esos reels que tengan menos caídas son los más interesantes porque tienen una mayor retención. Entonces, aquí también servirá para sacar ganadores y pautarle otros diferentes a nuestro infoproductor a través de ahí. ¿Me explico? Es como, vale, voy a identificar ganadores, pero ¿en base a qué? Pues en base a esto. ¿Qué reels son los que tienen menor caída o los que tienen mayor retención para sacar ganadores en base a este? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, esa es la manera de medirlo y también, pues luego, el infoproductor, aparte de esto, debería de estar midiendo de todos estos reels que nosotros estamos promocionando, el tráfico que está promocionando y que vosotros habéis escrito para que el infoproductor se grabe, esos reels, cuántas visitas al perfil traen y de esas visitas al perfil, cuánto se convierten en seguidor. Todo eso hay que medirlo para saber cuál es un contenido, un reel ganador, para a partir de ahí sacar ganadores y sacar variantes. Es lo mismo que hacíamos antes con un anuncio, pero como ahora estos contenidos no van a un enlace, tenemos que medirlo de otra manera diferente. Y estos datos, es interesante que vosotros lo conozcáis porque lo tenéis que demandar, ¿vale? Para saber que funciona, ¿vale? Y bueno, luego, por último, y vamos a las preguntas, que tengo ahí 10 minutillos más como mucho. Aprovecha los recursos que creas. Esto es muy, muy, muy interesante para que trabajéis de manera eficiente, ganéis tiempo y no apliquéis 1000 horas, ¿no? Al final es, lo primero que yo haría sería pautar los guiones. O sea, imaginaos que os contrata para un lanzamiento. Yo haría los guiones de los vídeos. Haría. Si en los guiones yo le voy a contar una historia de un hombre en un banco echándole de comer a los patos y que cuente mi historia, ¿vale? Pues de esa historia que yo cuento en el guión 1, ¿ok? Voy a sacar el mensaje para hacer y adaptarlo a un creativo. Así no tengo que pensar en un creativo diferente. ¿Se entiende esto? Saco un creativo de este guión y ya intento hacer un 2x1. ¿Por qué pongo aquí cuidado con la sobrecarga? Para que no me hagáis esto. Para que no tengamos 700.000 caracteres de texto en mitad de la creatividad y que esto pues nos aburra, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, sacar el texto principal del anuncio, que esto es un poco recurrente con lo que quería cerrar. ¿Qué nos interesa más, genérico o específico? Aquí la respuesta va a ser depende, pero esto yo creo que vosotros como copy sí tenéis que plasmar esa estrategia para decir, vale, ¿cuánta inversión tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por si yo planteo general o específico, vamos a medir, vamos a comparar. ¿Esto se entiende con la explicación que di antes previamente? ¿Sí? Vale, guay. Pues ahora, como he terminado toda esta parte de que me he comentado, aquí pues tiempo de debate, de dudas, que debatamos, que me critiquéis, que lo que queráis. Así que, nada, pues podéis abrir los micros, podéis levantar la mano, podéis preguntar o lo que queráis o, bueno, lo que tú consideres, Carmelo, en estos 10 minutillos que te puedo tirar.
Pues nada, chicos, todo vuestro ahí.
Yo Álvaro, tengo dos o tres preguntillas, pero a lo mejor si te tienes que ir, luego las siguientes el agua Carmelo, que es el copy, me lo va a poder contestar súper bien. El tema que has dicho de que tiene que ir, obviamente, cuando hablamos del anuncio, que es el creativo, lo que es la foto, se supone que tienes que trabajar mano a mano con el diseñador, ¿no? Porque, claro, como copy, yo puedo decir, pues me imagino aquí la cara de no sé quién haciendo no sé qué, pero si como copy hago eso yo todo...
Claro, pero... o sea, lo ideal es eso, Julia. Lo ideal es que tú, cuando pautes en la creatividad, es haces el texto que tiene que ir y le pones, o sea, cuando yo suelo trabajar, ¿no? Una pequeña descripción de aquí lo que me imagino es una imagen como esta, le puedes poner hasta un ejemplo de esa imagen, donde se vea al infoproductor sosteniendo una taza de café, no sé cuánto, o aquí una imagen de archivo, o aquí la típica de los, no sé, de los cartelitos estos que están en las ciudades de se ofrece chica o chico para cuidar a no sé quién, y tú coges el telefonito, pues eso, y le pones siempre un ejemplo de lo que tú te imaginas. Eso sería lo ideal.
O sea, que es el copy el que lo... Solamente es el trabajo de copy más creativo.
Esa idea gorda o esa idea general, para mí, sale un poco del copy. Ya luego es el diseñador, con las bases que tú le des, él tiene que crear.
Vale, y a nivel lo que has dicho de cuando es vídeo, si empezamos a ciegas con un infoproductor que nunca ha hecho nada, que no sabemos nada, y empezamos así a ciegas prácticamente, es teniendo en cuenta que el gancho es tan importante, porque yo sí que he escuchado estrategias de decir, bueno, escribo lo que es el contenido de los anuncios, creo que también, Carmelo, tú lo has explicado en una clase, escribes como el copy, el de mensaje en sí de cada anuncio, y lo que haces es cambiar, hacer dos o tres ganchos por cada anuncio. Entonces, yo no sé si esto a nivel luego tú como trafficker puedes, no sé si es, ¿cómo se dice?, hilar muy fino el decir, bueno, pues es que como han estado el 50% del tiempo viendo el anuncio, entiendo que el gancho les ha gustado, pero también el contenido les ha gustado. O no, si resulta que el 25% se cae casi todo el mundo, es que el gancho les ha enganchado, pero luego el anuncio sí, el contenido no...
Eso lo vas a medir con el TCR y el hook rate. Si el TCR es alto y el hook rate es bajo, quiere decir que el hook es bueno, pero luego el contenido no ha sido lo suficientemente bueno. ¿Me explico?
Vale.
Entonces, sí. Eso sí que hay que mirarlo, porque al final es verdad que yo creo que donde más tiempo necesitamos invertir es en el hook. Porque eso es lo primero que va a ver la gente y lo que va a hacer que se detenga. Ojo, también he visto muchos errores. No son errores, simplemente que a mí no me gusta y no lo haría. A lo mejor hacéis, le escribís al infoproductor tres hooks, tres cuerpos y tres CTA y luego lo combináis entre sí. A mí eso no me gusta porque al final lo primero que ve la gente es el hook. Y si tú le pones el hook 1 con el cuerpo 1 y la gente lo ve, guay. Pero si le pones el hook 2, perdón, el hook 1 con el cuerpo 2, al final es lo mismo. Con eso me alineo, Álvaro. Al final, ¿me entendéis lo que os digo? Si la gente solo está dispuesta a ver 10 segundos, es que aunque el anuncio sea diferente a mi ojo o a ojos nuestros de curro, a ojos del lead que está al otro lado, no. El tío lo que dice, pues otra vez está aquí el de las palomas pesado. Y es que nada más que me ha visto 10 segundos. ¿Sabéis?
Exacto. Vale, por esto. Sí, lo que hay que variar es el hook. O sea, si tienes tres anuncios, pues cada anuncio tendría tres hooks, por ejemplo, entonces serían 9 anuncios en total. Esa es la idea.
A mí me mola trabajar así, pero por el sentido lógico de cómo recibe la información el lead, el que está al otro lado.
Vale. Bueno, dejo a los compis. ¿Tienen más dudas?
Esto es, o soy muy tímido o he explicado
sí,
muy bien.
No, es que estábamos esperando que terminara Julia. Yo sí tengo uno, quizá un poco más específico, porque yo sí tengo familiaridad con el, sobre todo con Meta y Google, y normalmente siempre también trabajo en la plataforma. Pero yo antes vivía, perdón, en América, y la verdad funcionaba bien mi tracción y todo. Y me mudé a Europa desde el año pasado y nunca más ha sido igual. Nunca más ha sido igual. O sea, invirtiendo más a tono con la, ¿no? Porque el cliente cambia el proceso de trabajo también, pero no he conseguido que Meta me traiga un lead de calidad en realidad, ni Meta ni Google. No sé si es el cambio. No sé, la verdad. No sé, y a veces pienso que haya podido ser ese cambio porque funcionaba bien y ahora rinde muy poco, por no decir que casi nada. Y ya probé segmentación abierta, ya probé los anuncios manuales, ya probé que lo hiciera Meta solo, o sea. No logro.
Pero ahí, Evelyn, es una respuesta bastante amplia, porque a veces yo creo, y como tráfico, ¿no? Yo siempre de la explicación que te voy a dar le digo al infoproductor, ojo, y no estoy echando balones fuera, ¿eh? O sea, pero lo
Claro,
tengo que decir.
claro,
Al
claro.
final, creo que a veces le ponemos demasiada fe a un anuncio o a lo que puede conseguir un
Ya.
anuncio. Creo, ¿eh? O sea, es mi sensación. Y lo mismo es tirarme piedras contra mi propio tejado, que esto me da de comer. Pero a veces le ponemos demasiada fe, porque al final, una persona que termina comprando un producto, ¿qué relación ha tenido con el anuncio? O sea, si al final habrá interactuado, lo habrá visto 4 veces, a la cuarta ha decidido, bueno, pues voy a pinchar en los pesados esto. Ha visto el anuncio, ha leído la landing medio que y se ha registrado. O sea,
Claro.
desde que una persona hace eso hasta que termina comprando, ahí hay un trabajo que no le podemos echar la culpa a la cualificación del lead. Al menos como yo lo entiendo, ¿eh? Que esto me genera mis discusiones todos los meses. Como yo lo entiendo. O sea, ahí entramos en un proceso.
Debo ser sincera, me pasa solo con el nicho de marketing, porque yo
Claro,
tengo otro, sí, porque
pero
yo
es que
tengo
esta no es Océano
otro
Rojo,
nicho.
es que es Mordor.
Yo tengo otros nichos y la verdad debo hacer honor a no me pasa con los otros nichos, sobre todo con el nicho educación no me pasa, pero con el nicho marketing, por amor de Dios.
Claro,
A veces hasta los bots me responden, ya no sé qué hacer con eso.
pero porque necesitas ahí que el infoproductor tenga una audiencia templada potente, que genere contenido, que es que, bueno, más en ese nicho, porque si tú al final, yo qué sé, te dedicas al tarot, te dedicas a cualquier nicho así más pequeño, que no necesitas tanta autoridad, pues tú dices, guay. Pero en nichos de marketing, en nichos de criptomonedas, de inversiones y demás, es que yo estoy lanzando con clientes que el coste por lead es de 20 euros. Y es que tú
Me
dices, es
muero,
que,
me tiro para atrás.
pues, pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Es que da igual. Es que llevo un año, he probado de todo. No baja. 18, 20, algunos esporádicos 15, pero es que no baja. Pero es que es lo que hay. O sea. Es que es lo que hay, es un mercado muy voraz y entonces donde tenemos que ser buenos es en el producto que entregamos, en los cierres, en el calentamiento, porque es que los leads están a lo
Sí,
que están.
o
Y es
sea,
que no se puede hacer otra
no.
cosa.
Claro, es que es un negocio redondo y nosotros ahí no tenemos, o sea, nosotros con Meta no tenemos la posibilidad de decir ni de pedir caridad, es lo que hay. Pero yo pensé en algún momento, dije, no sé si fue, no sé si el cambio, no sé si que, por ejemplo, en América el lead es mucho más económico.
Pues yo
Yo
te
lo
diría que
sentí.
no, ¿eh? O sea, yo te diría casi que lo contrario. En Estados Unidos, o sea, en LATAM sí, porque en Latinoamérica sí. En Estados Unidos el CPM, el coste por mil impresiones, es caro, o sea, es un
Sí.
lead caro. O sea, y España depende de qué nicho también. O sea, en un nicho normalito tú tienes un CPM, que al final es la subasta, ¿no? El coste por mil
Sí.
impresiones, lo que te cuesta a ti imprimir 1.000 veces un anuncio. Un CPM normal es 8, 10. Pero es que yo con estos nichos que os digo de ingresos pasivos, de criptomonedas y demás, es que son CPM de 20, 25. O sea, vosotros imaginad que me está costando 20, 25 euros imprimir 1.000 veces un anuncio. Es burrado.
Sí.
Pero es que hay mucha competencia, hay mucha gente y
Es
es
lo
lo
que
que
hay.
hay. Y al final es un mercado, es una lonja y el atún vale
Claro.
caro
Será
y
eso. Hay
queremos.
que buscar otros atajos entonces.
Claro, entonces ahí, pues, si el infoproductor no tiene mucho dinero, pues quizá podemos hacer las estrategias T1, C2, C3 para cualificar un poco más, con cositas un poquito más baratas, y luego, aunque tengamos menos volumen de lead, pero que llegue un poquito más cualificado o con más porcentaje de asistencia o participación en lo que hagamos.
Sí, o también trabajar mejor la lista de correo.
Ahí lo que le comentaba antes a Julia, correíto diario y no solo, hola,
Sí.
me acuerdo de ti porque estoy lanzando. Venga, cómprame, adiós.
Va a ser.
Hay
Porque
crear contenido
ya te digo, yo he intentado de todo. Y no para clientes, sino para mí. O sea, para mí, porque no, o sea, yo lo hago todo para mí, pero no me gusta ese compromiso de hacer anuncios para otros clientes. Lo hice, le fue bien, maravilloso. Le quedó a él la mejor experiencia, a mí también. Pero prefiero eso, que lo haga el tráfico, porque sí, zapatero a su zapato. Pero te digo, para mí, y no ha funcionado. Entonces voy a tener que buscar otros atajos, ¿no? La manera de
Sobre
que se
todo
vea mejor.
la manera de comunicar, sobre todo.
Vamos a ver.
Probar diferentes mensajes ahí, es que no hay otra.
Sí. También, es que también, por ejemplo, marketing, pues ya es lo que tú dices, ¿no? Mordor. Entonces, a lo mejor hay que pensarse qué estás vendiendo, qué servicio, ser como a lo mejor más sofisticada en el sentido de decir, pues afilar más, ¿no? Lo que necesita el cliente. Yo es que creo que es un
Claro, es que
conjunto.
tú ves anuncios de marketing. ¿Cómo escalar tu agencia de no sé qué, no sé cuánto?
No.
¿Cómo vender más? O sea, pues al final, tío, vamos a darle un poquito al coco y vamos a pensar en qué atajo, en qué, dónde puedo ir, porque si yo no tengo 100.000 euros para un lanzamiento, pues como puede tener Vilma Núñez, y yo soy Vilmo Muñoz, pues yo tengo que decir, pues cositas pequeñitas, me tengo que enfocar en una parte súper concreta y a partir de ahí crecer para otra cosa. No, pero yo no puedo ir a marketing global, ¿por qué no? Porque es que yo no soy una ballena, yo soy un salmoncito pequeñito. Vale, chicos, pues yo es que tengo que dejaros en breve, no sé si alguien tiene la última. Ah, pues entonces he explicado súper bien, Carmelo. Me he portado bien.
Está guay, tío. Oye, dile dónde te puede encontrar por si alguien quiere buscarte cualquier cosilla.
Nada, bueno, pues la verdad es que soy bastante malo. O sea, me podéis encontrar en Instagram, pero tengo un perfil personal donde subo fotos que me gustan y porque me mola la fotografía. No comparto contenido. Y digo que al final, cuando haces esto, pues malo, me debería parecer a ti, Carmelo, que tienes un contenido súper chulo y publicas todos los días. Y soy fan, porque cuando yo me levanto, yo también soy del club de las 5, pero siempre me gana el cabrón de Carmelo. Siempre que me levanto yo, siempre está delante que yo con una historia
Somos unos
currando.
desgraciados, tío, pero por eso no funcionan las cosas, macho.
Nada,
Andrés,
yo qué sé.
subiré la que está aquí preguntando, subiré la grabación, que no te había visto el mensaje, perdona. Ahora cuando se procese os la paso.
Vale, perfecto.
Nada, dejad a este chaval que se vaya a jugar al pádel,
Gracias, Álvaro. Brutal, muchas gracias.
Nada, tío, pues oye, pues mil gracias por venir, te lo agradezco un montón.
Bien.
Nada, pues nada, equipo, un abrazo fuerte.
Bueno, guapetones,
Adiós.
nos vemos prontito.
Chao.
Chao.
Chao, gracias.